Ok, bien. Pues, ok, jueves de reflexión y amor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, pues, muy buena pregunta, amiguito, porque... Verán, acabo de terminar de ver una película que creo que no era la película que yo quería, pero igual trataba como de lo mismo y también es una muy buena película, por lo que está en Netflix, por lo que si alguien la quiere ver, está disponible. Se llama La Habitación o The Room, y no sé, a mí me el estilo de película que es, que trata temas, es que es complicado de explicar. Que creo yo que no sé, por ejemplo, ¿no les pasa que luego ven películas de terror y ya no dan terror, ¿no? Entonces intentan recurrir a todo. Y creo que uno de los que más ha funcionado, o al menos en mi caso funciona, es meter a niños, ¿no? No sé si les pasa a todos, pero a mí lo personal es no metas niños, güey. No tiene puto sentido, no hace falta, güey, ¿sabes? O sea, porque creo yo que usar niños es como una herramienta bajo la manga de decir, es posible que no sientas compasión por el protagonista, por lo que tampoco vas a tener miedo, pero vas a decir, ay, ojalá que no le pase nada al cachorro, ¿no? Por ejemplo, a un perrito o a un bebé, ¿no? Como que siempre son las dos cosas que dices, chale, eso sí está ojete que le pase. Entonces, películas como, por ejemplo, la de La Tumba de las Luciérnagas, no manches, güey, no manches. Sencillamente es... duele, güey, no sé cómo explicarlo. Se siente feito, güey, así de que... de esas que tal vez no todos los haga llorar, pero... sí, son buenas películas porque sí te hacen sentir como mal, ¿no? Sí te hacen sentir como... no sé. En fin, la acabo de ver y la recomiendo totalmente. Es una muy, muy buena película. Y el tema de este episodio no va a ser eso. Películas otra vez. Vamos a sacar voy a sacar una tercera parte algún día de películas. Y este episodio no sé si va a ser muy largo, pero es de un tema que le he estado dando vueltas tantito nada más. Y es la culpa. Creo yo que como es un jueves de reflexión y amor, el tema es muy bueno, ya que yo me puse a reflexionar exactamente por qué dirías que la vida es una mierda. No sé si ustedes hacen esto. Yo quiero pensar que no soy el único que lo hace, pero igual no es nada raro, ¿no? O sea, es como de esas cositas que a veces uno hace, extraños hábitos que uno tiene, ¿no? Como si han visto la película del Joker, en la escena en la que él finge estar en una entrevista, a mí me encanta hacer eso. Me encanta hacerlo con muchas cosas, o sea, como si estuviera en unos los Grammy, en los Oscar, en, no sé, en cualquier evento así fuerte, y yo me imagino, no sé, lo que diría y así. Y entonces mi pregunta en una de esas veces que estaba jugando fue, ¿por qué Mordor? La pregunta era esta: ¿cuántas veces piensas que tu vida es una mierda y por qué todas las noches? ¿Entienden por qué? O sea, quiere decir que se entendió el chiste. Entonces, yo planeé mi respuesta y mi respuesta era que una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta es que la vida es muy amplia. La vida implica no solo tu vida, sino la de la vida de los que te rodean y la vida de cosas que tú no crees que forme parte de la vida, pero cosas como arbolitos, animalitos, y hasta va a sonar un poco estúpido, pero la infraestructura, la arquitectura, la civilización, la cultura está viva. La vida implica demasiadas cosas y es increíblemente grande. Va incluso más allá, si es que existe más vida fuera del planeta Tierra, pues entonces la vida abarca galaxias, güey. abarca demasiado espacio, pues, para que... Bueno, y entonces muchos dicen que cuando alguien dice, es que la vida es una mierda, seguramente piensas, bueno, es que su vida es una mierda. Y no necesariamente, porque yo decía como respuesta, yo vivo actualmente muy bien, y es verdad, yo vivo muy bien y me gusta cómo vivo, me gustan las cosas que tengo, me gusta cómo es mi vida actualmente, cómo es la vida para mí actualmente. Pero no creo que sea justo, por así decir, pensar que solo porque yo tengo una buena vida, no deba de quejarme, no deba de anhelar algo mejor. No estoy siendo malagradecido, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que tengo y lucho por mantenerlo y lucho por tener más cosas. Y es muy lindo, es muy bonito y vivo feliz. Soy agradecido y soy feliz. Pero sé que el hecho de saber que hay personas que no viven igual de bien que yo, es lo que se siente culero, güey. Porque tú, cualquier persona diría que pues, tú vive tu vida y disfrútala y no está chingando a nadie. Yo sé. Pero no es chingar, no es estar molestando, es solo... Hay posibilidad de que la gente viva mejor en general, al menos los que están en tu comunidad, pero cuesta trabajo, ¿sabes? Necesitan de tiempo y dinero que no tengo yo, que no tienen mis amigos, que no tienen mis familiares. Pues al final nadie tiene tiempo y nadie tiene dinero como para ayudar a alguien más. Entonces, pues no sé, me puse a reflexionar. La vida es una mierda. Y no en el sentido, no estoy diciendo esto en el sentido como de que estoy deprimido, la vida es una mierda, o de que, no sé, como Camus, ¿no? Así de que ya la vida no tiene sentido y buscarle sentido a la vida es estúpido y decir, no necesariamente, solo digo, esta entidad increíble que nos invade y que invade todo lo que nos rodea, tiene sus fallas. Y no creo que sea como que opción de la vida, como si tuviera conciencia de decir, voy a ser mala y voy a tener mis fallas para que personas y seres vivos pues tengan una mala vida. Pues no mames, suena muy loco eso, ¿no? Pero es verdad que a veces tú piensas, ¿por qué mierdas a mí me tocó sufrir esto? O sea, no había manera, no había necesidad, no me enseñó nada bueno. Actualmente es algo que tal vez recuerdo como algo malo que me pasó en el pasado, o incluso peor, me llegó a traumar y actualmente no puedo, no sé, salir a la calle, o no puedo vivir en sociedad, no puedo, no sé, hay gente que sufrió cosas culeras y tiene que afrontarlo, tiene que adaptarse a ese problema. Y no hay putas mierdas necesidad de eso, güey. Es lo que me puso a pensar. Y tú dirás, tal vez, ¿qué tiene que ver el amor? O sea, ya tenemos la reflexión, pero ¿y el amor dónde quedó? Bueno, para mí el amor nace, como ya vimos en el martes de CCC, el amor es otra cosa. No sé qué pienses del amor, pero el amor es otra cosa. Algo más grande también. Algo más fuerte. Y este amor viene del perdón. Y es aquí donde introduzco el tema principal, que es la culpa. ¿Por qué el tema es la culpa? Porque a veces, si tú te pones a pensar, ¿quién tiene la culpa de que la vida sea una mierda? Si ya sabemos que la vida es algo amplio, pues solo puedes saber que no es tu culpa. No es tu culpa que hayan existido guerras en el pasado. No es tu culpa que los animalitos se estén extinguiendo. No es tu culpa. O sí. O tal vez sí lo es. Tal vez podrías estar haciendo algo para cambiar y no lo estás haciendo. Y la culpa es tuya por no hacer nada. No. Creo que una etapa que va a tener, que tienen todas las personas, al menos en lo que yo he visto de la gran mayoría de personas, suelen pasar por esta etapa. Y no es necesariamente en la adolescencia, en la niñez, es distinto para cada persona, pero llega. Y es el perdonar a sí mismo y al mismo tiempo a perdonar a las personas que hicieron daño. Suena muy cristiano, suena muy como... no sé, suena muy fantasioso tal vez, muy cursi, pero es verdad. Ayuda demasiado, demasiado. Porque todo lo que, psicológicamente hablando, todo lo que ves, hueles, saboreas, aprendes, escuchas, lees, se queda grabado en tu memoria. Tal vez no eres consciente de eso, tal vez no lo puedes recordar si te esfuerzas, pero en algún momento va a salir ese dato, esa información. Y puede que no necesariamente los momentos mejor indicados, ¿sabes? Puede que lo digas como que, ah, se me ocurrió decir esto, me acordé de que sabía esto, y lo dices y la cagas en la conversación. Pero eso pasa a todos. Y todas aquellas cosas que pasaste de pequeño o que estás pasando actualmente te están marcando. No te están marcando así como que desde el teléfono, sino que te están dejando una huella. Va a quedar guardado en tu cerebro y lo vas a recordar y va a cambiar tu manera de ser gracias a un pequeño acto. Creo, no voy a decir que todos, porque sería generalizar, obviamente, pero estoy casi seguro de que la mayoría ha pensado, al menos una vez, que la culpa no es de nosotros, la culpa es de los papás. Tipo, es que no es mi culpa que yo sea así, es que mi papá era un borracho, o no es mi culpa que yo sea así, así me educaron, es que no es mi culpa que no sé qué, no sé qué. Pasa, y puede que sí. Pero si te pones a reflexionar tantito más, tampoco fue la culpa de ellos. Porque los papás de ellos fueron de tal manera. Y los papás de tus papás, o sea, tus abuelos, tuvieron papás que los trataron distinto. Y los papás de los papás de los papás, y así te puedes seguir un chingo, güey. Y entonces, ¿quién tiene la pendeja culpa, güey? Técnicamente es como si la culpa la tuvieran chingos de personas de hace mil años, güey. Hace chingos de años, chinguísimos de años. Los güeyes, sean mujeres, hombres, no importa, güey. Hombres o mujeres, no importa quiénes hayan sido, pero ellos tuvieron la culpa. Y no sabemos ni sus nombres, ni sus rostros, y a menos que seas un historiador súper así chingón, cabrón. No mames, te lo sabes todo, güey. Pues vas a saber quiénes mierdas eran y a ellos les vas a echar la culpa. Ya están muertos, ya pa' qué, güey. Entonces, ¿quién tiene la culpa, güey? De que tu vida sea una mierda, de que la vida sea una mierda, de que haya gente sufriendo, de que haya... No es de nadie, güey. Y eso está como muy difícil, porque... Vámonos desde el ejemplo más chiquito. Imagínate un niño que quiere una bici y no le regalan la bici. Y eso se queda en su memoria. Y crece odiando a sus padres porque no le regalaron la bici. ¿Es la culpa del niño por no entender la situación? ¿Es la culpa de los padres por no regalarle la bici? ¿O es la culpa de algo más grande? ¿Por qué no podían comprarle la bici? ¿No tenían dinero? ¿Será que los padres se ahogaban en vicios? ¿O será que se ahogaban en deudas? Y en ambos casos, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué los hizo llegar hasta ahí? ¿Sus decisiones? ¿Y sus decisiones? ¿Quién las tomó? ¿Ellos? ¿Libremente? ¿Por el libre albedrío? Déjame explicarte algo. Tú eres libre únicamente de tus ideas. Y eso siendo optimistas. ¿Por qué? Porque actualmente, yo ahorita mismo estoy pensando. Y tú probablemente estás pensando. Y si yo te digo, oye, no pienses, te prohíbo que pienses, tú puedes decirme, pues no estoy pensando. Y yo no lo voy a saber, a menos que tenga uno de esos aparatitos que miden la actividad cerebral, pero no lo tengo y no voy a saber si tú estás pensando o no estás pensando. Entonces, ¿cómo mierdas voy a poder prohibirte algo que no sé si sí puedes hacer o que no puedes hacer o cómo lo estás haciendo, bla, bla, bla? Pensar es lo único que te hace libre. ¿Por qué? Porque las palabras que usas para describir tus opiniones no son tuyas. Ese idioma no es tuyo. Eres nativo. Eres parlante de ese idioma. Pero pudiste haber nacido en cualquier otro lado. Naciste en México o en algún país de hispanohablante, pues hablas español. O naciste en Estados Unidos o en Reino Unido, hablas inglés, o alemán, o ruso. las palabras son del idioma, y el idioma son de la zona, y la zona son... ¿De qué es? ¿De qué es la puta zona, güey? Es del planeta Tierra, güey. Es de lo que muchas personas en el pasado fundaron, como una ciudad, como un pueblito, y que luego fue creciendo, y que después ya fue un estado, y que ya luego lo construyó un país, y la chingada, güey. No es tuyo, güey. Tu nacionalidad no es tuya, más bien tú le perteneces a la nacionalidad. Tú no eres mexicano. México te tiene a ti. Naciste en México. Y no hay cura para eso. Ay, sí, bien, bien culero, no hay cura para nacer mexicano, no hay cura para eso. Solamente eres libre de pensar. No sé si hay personas que saben tocar la guitarra, algún instrumento, o manejar. A caminar te enseñaron tus padres. A socializar las personas. Y ahí es quien les enseñó, pues, más personas. Es una cadena que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Tú aprendes de los demás y nada es tuyo, salvo tus pensamientos. Es verdad que la imaginación tiene ciertos límites. Está limitada por lo que conocemos. No creo que alguien pueda imaginarse un avión si no es capaz de entender lo que es un auto, un vehículo, un pájaro. Puede imaginarse a sí mismo volando en el cielo, pero no que él esté dentro de un avión. O podría imaginarse tal vez la forma de un avión sin ver un pájaro, sin ver un vehículo, sin ver un avión, un helicóptero. ¿Cómo te imaginas eso si nunca has tenido referencias? Decía el ejemplo de manejar porque hay cosas que haces en automático. Desde las más estúpidas, como eso de que, no sé, te vas a comer un yogurt y te lo terminas y tiras la cuchara a la basura y pones la basura en el lavabo. Porque a todos nos ha pasado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Acéptalo, claro que lo hiciste, güey, no te hagas pinches mamón, güey, si lo hiciste. Entonces, probablemente nosotros no existimos, güey. Ay, sí, ya bien filosófico el vato. Ponte a pensar, la realidad es entonces lo que nosotros, lo que nuestro cerebro procesa a través de nuestros sentidos. En el episodio pasado no lo describí perfectamente, pero sí les planteé la idea de que nosotros no vivimos en el presente. Porque el tiempo, así milisegundos que se tarda nuestro cerebro en procesar los fotones de luz, la energía, las ondas, lo que sea, para escuchar el sonido, para sentir lo que estás sintiendo con tus manos, para ver, para escuchar. Todos esos segundos o milisegundos que se tarda tu cerebro en procesar y transformarlo en algo que seas capaz de entender, ya pasó tiempo y ya no es el presente. Vives tantito atrás, tantitito atrás del presente. La realidad es solo lo que podemos observar, porque la realidad para mí es un poco colorida a veces. Pese a que a mi cuarto todavía no me gustaría pintarlo. Honestamente sí me gusta que sea gris pálido, porque, no sé, es como un área gris y calmada, ¿sabes? No pasa nada. No hay mucha luz, no hay mucha oscuridad, está perfecto. Pero no podría decir lo mismo un ciego, o un sordo, o un mudo. Su realidad se ve distorsionada, limitada. Y cosas como respirar, cosas como estar vivo, pues es verdad que dependen de mí, pero no dependen de mí. No 100%. No depende de mí respirar. Claro, obviamente, si te vuelves consciente de tu respiración, vas a tardar un ratito en volver a respirar en piloto automático. Pero no puedes parar tu corazón solo deseándolo. O tal vez sí, no sé, no lo intentes. Pero estás vivo. Funcionas. Y funcionas porque tú quieres funcionar. O porque simplemente estás funcionando, estás vivo y pues tienes que vivir porque pues estás vivo y ni modo que no hagas nada de tu vida, ¿no? Porque pues Los que no hacen nada de su vida, pues son fracasados, güey. Pues así que verga, güey. Sí. Lo que trato de dejar en claro es que si tus opiniones y lo que tú crees que eres tú, no eres tú, porque te viste modificado por tantas personas, libros, películas, música, todo, todo lo que estás... Ahorita mismo, si estás escuchando este podcast está cambiando tu manera de pensar. O al menos te está haciendo pensar. No estás diciendo, ah, mira qué pendeja está diciendo este vato. O mira, qué interesante, qué filosófico me salió el cabrón. No sé qué estés pensando, pero estás pensando. Y estás usando la mejor herramienta que tienes. Digo, es un chiste muy recurrente para mí y que me sigue dando gracia y creo que seguirá dando gracia. Porque pues es reír por no llorar, ¿no? Y es... Si tomamos la idea de que la única manera de ser libres es pensando, ¿por qué? Porque solamente tenemos libre albedrío, solamente somos verdaderamente libres de elegir lo que nosotros pensamos. Pues la triste realidad es que hay muchas personas esclavizadas. No sé si decir que porque quieren estar esclavizadas, pero lo están. Tal vez haya personas que no saben qué pueden pensar y por eso no piensan. ¿Y todo esto cómo se relaciona con la culpa? Bueno, pues porque a lo que voy es que no, la culpa no la tiene nadie, la culpa la tiene Cortés y ya. La culpa no es tuya por ser como eres, seas bueno o malo. Hay cosas que te traumaron, o cosas que te modificaron, opiniones que hicieron que tú cambiaras tu manera de ser. Porque yo me pregunto, ¿cómo viven las personas? Yo creo que a todos nos han dicho, aunque sea algo que nos modificó tantito. De esas que, no sé, de niño estabas corriendo y te dicen, corres muy raro, ¿no? Corres así como medio raro y entonces ya no quieres correr. O te ves muy mal cuando lloras y tratas de no llorar. Pequeñas cosas que tú dices, es solo un comentario, pero que, no sé, causan algo feíto y grave dentro de una persona. Esa es la reflexión, y el amor viene en el perdón, porque ¿cómo puedes tú perdonar a alguien que te hizo tanto daño? Hombres, la chica que te rompió el corazón, la chica que se acostó con tu amigo, que te traicionó, te dejó lo que quieras. Chicas, el vato que se fue de pirujo, el papá que se fue por los cigarros, güey, no sé. ¿Cómo puedes perdonar a personas así? No lo sé, pero debes de hacerlo. ¿Vas a poder crecer mejor? Estoy casi seguro de eso. Ese es el proceso que todas las personas tenemos. El proceso en el que te das cuenta de que dices, es que me siento mal por odiar a alguien que a veces sí quiero, pero es que también a veces no quiero a esa persona, a veces no la amo tanto, a veces me hace enojar. ¿Cómo puedo perdonar a una persona que me hizo tanto daño? Y que, sin embargo, no amo, porque incluso llega a haber tantas mierdas que te enredan en la cabeza y que dices, es que me caga, pero sí lo quiero, pero bla, bla. Pues el proceso para perdonarte a ti mismo es perdonar a los demás. Y perdonar no es olvidar. Yo creo que muchas personas confunden eso. Cuando olvidas, olvidas. Si a mí me preguntas cómo olvidé la depresión, yo no he olvidado la puta depresión, güey. Yo sé lo que pasé, yo sé lo que sufrí, lo recuerdo muy vívidamente, güey. Recuerdo muy bien cómo me sentía y la mierda que era existir en ese momento. No lo he olvidado. Pero me perdoné a mí mismo. Y no te voy a decir que ahora tengo un penthouse y que vivo como un pinche rockstar. No, pero soy feliz, güey. Lo que pensé que yo jamás estaría destinado a, y que pensé que mi vida era hecha para sufrir y tal vez no tenía un propósito, pero quería ver qué tan lejos llegaba. Y ahorita no me importa llegar a una mierda de lado. Ahorita solo soy feliz y me gusta vivir siendo feliz, ¿sabes? No sé. Esa era la reflexión. Y el amor era eso, que reflexionaras, te amaras a ti mismo o a ti misma, y siendo que te amas, ojalá elijas la mejor opción. Yo no te voy a decir cómo mierda tienes que vivir, pero creo, en mi experiencia propia, que elegir ser libre es la mejor manera. Elegir pensar y pensar, pensar y pensar por uno mismo es lo más valioso y lo mejor que puedes hacer. Pregúntate tal vez, ¿por qué te gusta la música que te gusta? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué haces eso tan extraño que haces todas las noches? ¿Por qué siempre que te levantas haces tal cosa? ¿Por qué cuando comes, comes de esa manera? Cosas que tú dices, eso es estúpido, pues ¿cómo así? Porque, o sea, yo me baño como todos nos bañamos, ¿no? Tú no sabes. Tú no sabes cómo se bañan todos, por Dios. Y no creo que quieras saber. Ese tipo de cositas que nos forman, yo creo que sí tienen una razón. Y a veces parece muy complicado, porque es como un rompecabezas al que le faltan tantas piezas que tú dices, eso es imposible de armar. Pero sí es posible, solo tienes que dedicarle el tiempo. Y mira que a mí no me gustan los rompecabezas, pero... pero me gustan los juegos de mesa, y si te imaginas la vida como un juego de mesa... hombre, pues voy perdiendo, pero el chiste es jugar, ¿no? En fin. Esa era la reflexión. Ah, pinches episodios cortos, güey. Bueno. Dale like si te gustó. Suscríbete, dale a la campanita. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Bye. El Mordcast. Okay, ya. Es hora de mí.